cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
El deseo. Bien saben aquí en la clínica que hace tiempo que me rondaba el deseo de dedicarle una consulta al disco que hoy va a ocuparnos, pero la verdad es que la cosa se ha ido posponiendo pues por quijotescos programas de gente que no nos gustan, programas recurrentes sobre versiones o bandas sonoras y excentricidades sobre oscuros grupos australianos o la propia enfermedad de uno, que también hay que decir que lo ha postergado. Hoy vengo a pagar mi deuda con ayuda de quien, a lo mejor sin saberlo en su día, pero ahora ya con el tiempo lo supo, me descubrió nuestro disco. Su legítimo propietario en aquellos días, supongo que me veía y con razón, como un talibán del punk, como una causa perdida para otras músicas, incluso algo a lo mejor también cómico y ridículo por mi cerrazón de oídos. Graceland, que yo recuerde, es el primer disco que me impactó fuera del punk. Quizá pasó alguno antes por mi cabeza, pero yo se lo atribuyo a Graceland todo el mérito de abrirme los oídos. Supongo que lo escuché años después de su publicación, supongo. Pero lo escuché en vinilo. Quien lo conozca sabe que siempre está bien oírlo otra vez. Y a quien no lo conozca, como por ejemplo Saúl, yo le invito a que descubra un discazo. Every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information. A loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is a long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry, don't cry.
Situarme un poco, ¿dónde está el superhéroe americano en esta época, Garfunkel?
Vamos a ver, yo te lo iremos contando a raíz que, porque hasta hoy tengo preparado un cierto guión.
¿Esto de qué año es?
el disco, yo creo que
del 81, creo. No.
Él va a Sudáfrica, creo que en 1985. El disco está, yo creo que entre el 85 y el 87. No tengo el dato concreto, ¿eh? Pero
lo buscamos.
Hay conciertos de la gira asociada con el disco de 1987. Él va en el 85 porque en el 85 es cuando la parte más dura de la apartheid, cuando está apretando más, y de ahí viene todo, de vienen todos los problemas que tiene el disco.
Y la fama con Garfunkel, la canción esta famosa que ahora se canta en las misas y demás.
Bueno,
sí, el Bridge of the Troubled Waters y todo eso.
Vamos a ver, yo creí que hasta ahí lo sabías.
Hay un disco en no sé qué teatro americano del 65 de Simon y Garfunkel.
Bueno, que yo todo esto lo tengo más o menos estructurado. Lo pensaba hablar más tarde. El disco es del 86. Vamos a partir de ahí. Nada, yo antes pues quería comentar un par de cosas con Valentín, que conoce el disco. Que a mí este disco me pilla en plena efervescencia adolescente, y comentábamos antes a micro cerrado que a mí me parece un disco vitalista, que es que te pega un subidón que te cagas, y él pues hablaba del bajo que le parecía lo mejor del disco. De ahí un poco los conocimientos musicales del uno y del otro.
Es la mirada.
A mí me mola porque me da subidón. No, es que el bajo africano es tremendo.
El bajo es escandaloso, es maravilloso. Y aparte, es verdad que ese vitalismo, hay ese vitalismo incontenible de los africanos, está presente. O sea, en cantos tribales, es una cosa incontenible, a la que además, bueno, si quieres un poco, respeta y maquilla al mismo tiempo Paul Simon con unas melodías que no vamos a descubrir ahora, que es un compositor fantástico y un gran guitarrista. Y bueno, se junta un poco todo. Él habla de la relación con los músicos y tal, y debe ser una cosa muy bonita.
Y bueno, aparte de que el disco es la leche, pues tiene una serie de historias, como casi todos los grandes discos a lo mejor, que le son periféricas y tal, pero que están muy bien. La primera, por ejemplo, es que, como ya diremos después, este disco nace mucho antes de Internet, 4 años antes de cuando se data Internet, que es del 90, y nace también cuando no había CD, o estaba empezando el CD. Este disco se transmite principalmente a través del vinilo y la cinta, y nace pues de un préstamo, de pues como esos préstamos que hacíamos nosotros de te juro que te la devuelvo, que le hace la guitarrista Heidi Berg había hecho a otro guitarrista, y una cinta de Boyoyo Boys llega a Paul Simon, y ahí es cuando decide viajar a Sudáfrica y ver pues todo el universo este de ritmos y artistas con los que decide colaborar. Y que bueno, yo no sé, para mí es el primer disco así de fusión que yo conozco. Tremendo, lo que ahora llamarían apropiación cultural.
De hecho, él se queja un poco de que lo acusaran de aquello. Vienes aquí a apropiarte. Dice, cuando se junta un blanco a tocar con un negro, el blanco se está apropiando de... Y vamos, nada más lejos de su intención. Y lo recibieron con los brazos abiertos, y fue una fusión que surgió de forma natural.
Luego además, hablaremos de los rollos con el bloqueo cultural de aquella época.
Sí, lo que pasa es que porque él dice que era una cosa directamente, vamos, los africanos mismos decían que era una cosa política, y que
una cosa
los políticos no les podían decir lo que podían tocar o lo que podían...
Luego lo contaremos, pero visto con distancia y desde el tiempo, a mí me parece todo lo contrario a lo que algunos interpretaron. O sea, todo lo contrario.
Es que era todo lo contrario. O sea, era pura música.
Bueno, yo había...
No había otra motivación.
Yo había pensado empezar con con un, la única canción del disco donde Yo-Yo Boys figuran. Mi idea era poner solo canciones del Graceland, pero bueno, Valentina buscaba a los Yo-Yo Boys también.
Yo-Yo Boys. Lo que puedes hacer, si quieres, es ponerla un poco, la de Yo-Yo Boys, y mezclarla con las canciones, la que Yo-Yo Boys.
Decir que Yo-Yo Boys está en YouTube, no.
Participan
no lo
en el Graceland, ¿no? No sé, como ejercicio ahí. Un poco cómo empezó y en lo que luego terminó, ¿no?
A mí la canción en la que tocan de Graceland me parece tremenda. No es mi favorita, pero me parece tremenda.
Pues.
She thought I was all right in a sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I really remind you of money. She said, oh, who am I to blow against the wind? I know what I know. I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. Said, aren't you the woman who was recently given a Fulbright? She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know what I know. I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. Oh,
Bueno, cuando el LP salió al mercado, aún quedaban 4 años para el advenimiento de Internet. La Enciclopedia Británica sitúa la llegada de la red en 1990 y empieza a hacerse ahí más o menos visible al público en general Internet. Además, en 1986 hacía apenas 4 años que había comenzado a comercializarse el CD. Y sus precios eran tan exagerados entonces que la mayoría del público español llegó a Graceland a través del vinilo y el cassette. Cuando los sonidos en Becanga y Saca, no sé esto ni cómo se dice, la verdad, y Saca Tamiña, entre otras cosas, llegaron impresos en los surcos de Graceland a millones de hogares, casi nadie sabía que aquello venía directamente de Sudáfrica, conteniendo influencias de antiguos ritos zulús. Lo que Paul Simon consiguió fue algo que a mediados de los 80 se podía considerar casi un milagro. Dice Peter Gabriel, según Manuel Cuellar, en El País, a quien pertenece el texto que hemos leído, que antes de Graceland la música de Sudáfrica había sido la gran desconocida fuera de aquel país, excepto para una pequeña minoría de amantes de las músicas del mundo.
Shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland.
love, every ending, or maybe there's no obligations now. Maybe I have a reason to believe we all will be received in grace, man.
Bueno, para aclararle a Saúl un par de dudas de las que planteaba al principio. Cuando sale Graceland, este hombre tiene 45 años, lo que quiere decir que tú y yo aún estamos en edad de hacer algo genial. Y David también.
¿Y Valen? ¿Ya no?
Valentín.
¿La pasa el arroz?
Bueno, habrá alguien que haya hecho cosas geniales pasados los 45. En este es un momento en el que Paul Simon se había separado de Garfunkel, que no tiene nombre.
Art
Garfunkel.
Que seguro que es Arthur o algo así, ¿eh?
Y bueno, pues él sí que tuvo algún disco medianamente exitoso. Paul Simon, me refiero, no Garfunkel. Sí que hizo cosas parecidas a esto, sin esta repercusión, algo con músicos de Argentina, con músicos de gospel. Hablan mucho de un disco grabado en directo, a ver si encuentro cómo se llama, Live Rimming, con unos músicos de gospel. Pero la verdad es que el hombre en este intervalo sí que había, supongo que por necesidad de dinero y tal, se había juntado un par de veces con Garfunkel para hacer un par de...
A revivir un poco las ascuas, ¿no? A ver qué pasaba.
Para revivir las ascuas y tal. Y este disco... llega al número 3 de ventas en Estados Unidos. Si buscáis por internet, está en 40.000 listas de los mejores discos. O sea, que no es cosa mía, es que es verdad. Y no sé, también Graceland, que a mí no es la canción que más me gusta del disco. La que más me gusta la voy a poner ahora.
No sé, hay muchas. Es que el disco entero es... Salvo esa canción que rasca un poco, que toca con los lobos, el disco entero es super vitalista, maravilloso.
Es la que vamos a poner ahora.
No, voy a poner una, Valentín, que me ha pedido.
Ah, esa la íbamos a poner después.
Ah, iba a continuación, sí, de esta. Bueno. Ah, ¿después de ahora? O
no, después de la que vamos a poner ahora.
Ah, vale.
¿Vale?
No. Sus,
bueno, por dónde íbamos.
Tampoco se ha puesto nervioso, ¿eh? Yo no, lo he visto.
No. Acepto.
Efectivamente.
Yo sí quiero cuento una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero al hilo de lo que
a mí el otro día
de hacer cosas maravillosas con la edad, es que no salgo de mi asombro porque han anunciado para el próximo 3 de julio en el Estival Cuenca un concierto de Pedro Iturralde, que precisamente ese día, el 3 de julio, va a cumplir 90 años.
Pero Pedro Iturralde era este del jazz, ¿no?
El saxofonista de jazz. Y va a tocar en
¿Hemos acabado hablando de jazz?
No, si es solo porque...
Porque el hombre tiene 90 años.
Porque ¿cómo contratas a alguien de 90 años con tanto tiempo vista?
Pues porque el hombre estará bien.
Sí, ¿no? Sí.
Por cierto, viene joder. Ahora mismo se me ha olvidado, pero viene una cantadora flamenca que es impresionante.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama.
Hay buen cartel.
No sé qué me parece. Esa chica lo hace muy bien. Bueno, pues vamos a poner mi canción favorita del disco.
Que no me he quedado
con
cuál era.
I Know What I Know. Ah,
la tengo.
Y esto, pues cuando yo os hablo de que el disco era Yes, qué coño. Pero claro, no es lo mismo escucharlo con 90 años, o sí, que con 16 o 15, que lo escuché yo, o 14.
Y ya sabiendo los precedentes, porque en aquel momento era...
Claro, en aquel momento es que los sonidos africanos eran una novedad. Ahora...
La música es del mundo, que has dicho antes, el género este.
Sobre todo todas estas percusiones y tal, y los coros. Bueno, a mí lo que más me impactó de este disco son las vocecillas de las negras y de los negros, porque son unas vocecillas muy particulares.
Pero es que...
Todos somos iguales, pero ellos cantan distinto.
Claro, pero es son cosas tan atávicas, o sea, es una cosa tan primaria, o sea, en el sentido positivo, o sea, están tan dentro de nosotros, es lo que decía uno...
Muy tribal todo.
Claro, en cualquier Ahora tribu, en Box. Lo más profundo de África, hay un tambor. O sea, la percusión es lo más...
Y los coros.
Primario y atávico, claro. Y
los gritos.
Y entonces, además yo creo que la mezcla es bastante respetuosa. Surgió un poco de manera muy natural.
Pues vamos a poner este tema y ya nos metemos un poquito con el meollo más político de este disco.
Al grano.
Over and I guess you thought I was alright. Alright in a sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know, I've said what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know, I've said what I've said. She said there's something about you that really reminds me of money. She was the kind of a girl that could say things that weren't that funny. I said, what does that mean? I really remind you of money. She said, oh, who am I to blow against the wind? I know, I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know, I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. Was sunlight. I said, aren't you the woman who was recently given a Fulbright? She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know, I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know, I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head.
Esa que empieza a sonar es tremenda también. Con esa vamos a acabar, ¿vale? Pues nada, decir que esta canción es que es tremenda de ritmo. Y con el tiempo, para mí es una canción que no, o un disco que no pierde fuerza.
Ha envejecido muy bien, ¿eh?
Ha envejecido muy bien. Es como el Dancing with Myself de Billy Idol. Que te lo ponen y lo bailas hace 10 años, 20 y 30. Y esto, si vas un poquito así, un poquito en tu ambiente, total. Pero bueno, el disco no fue fácil, porque políticamente nosotros lo conocimos un poco como marcianos, la verdad. Yo, cuando yo era más joven, mi hermano era más mayor, vosotros erais más jóvenes que mi hermano. Yo cuando veía las noticias de Sudáfrica, del famoso apartheid y tal, flipaba un poco. y decías, joder, hay autobuses que no pueden subir los negros. Aunque aquí la verdad es que directamente no había negros, pero bueno, si los hubiese,
subían porque no había
cambio. Si los hubiese podían subir en su autobús y tal. No me voy a poner ahora con el discurso involutivo, que es evidente que muchas cosas del apartheid camufladas y suavizadas, pues las volvemos a ver, no nos vamos a meter ahí, pero bueno. El rollo está en que entonces quien se atrevía a dar ciertos pasos, como era en Sudáfrica, pues se le castigaba y principalmente el mundo de la cultura era muy puntilloso con estas cosas, y el apartheid pues llevó a un bloqueo cultural de Sudáfrica, de manera que no se quería nada que viniera de allí. El rollo está en que, por ejemplo, aquí le hemos hecho un programa a Billy Bragg, que fue bastante crítico con esto. Lo que yo no sé si no se quiso o no se supo ver o qué, es que realmente el discurso es el contrario. Este hombre no se va a África a grabar un disco con músicos blancos del régimen.
La historia es transgresora en cuanto a que había un bloqueo en 1985, había un bloqueo de las Naciones Unidas a cualquier tipo de intercambio con Sudáfrica,
incluido el cultural.
Claro, castigando al apartheid. Pero él se salta todo aquello y va allí, se pone en contacto, utiliza un poco a Harry Belafonte, ha hablado mucho de él, que pues cómo podía ponerse en contacto con ellos y tal, pero aquello fluye de una manera natural, le reciben con los brazos abiertos, aquello, no hay más que ver las imágenes de las grabaciones, de los conciertos y tal, y entonces de lo que habla Paul Simon, además así literalmente, es que había una idea de que cuando un músico blanco y estadounidense además se juntaba con los negros era para abusar de ellos.
Para chupar.
Directamente, claro. Entonces, hay gente que le acusó de robar su cultura, cuando yo creo que es una simbiosis que no tiene ningún tipo de conflicto, ¿no? Así lo vivieron ellos y claro, le dieron duro a Paul Simon por esto, aunque él dice que, por supuesto, pagó todo tipo de royalties, de cosas que tenía que pagar y tal. Allí nadie se quedó con un duro que no fuera suyo. Y simplemente los dio a conocer al resto del mundo. Que
también decir que es la época más dura del apartheid.
La más dura. En el 85,
de represión hacia sí. Los negros. Pero que él... bueno, hablábamos antes... Gente que pulula por el disco, pues hay algún músico blanco como Johnny Clegg y tal, pero que en el fondo son gente que estaba un poco allí pasándosela, o exiliados algunos,
es un poco
pasándose el apartheid por...
es un poco, hay un cierto paralelismo con aquello de Buena Vista Social Club que hizo, que no recibió tantas críticas
de Ray Cooder,
Ray Cooder tiene... gente que era desconocida y de pronto se convirtieron en estrellas, pues Lady Smith Blackman Basso, pues supongo que serían algo así, ¿no? Serían prácticamente dioses para los negros sudafricanos, pero no los conocía nadie. Yo solo le veo aspectos positivos al disco, la verdad.
Y Ray Cooder, bueno, tiene un disco africano también. Tiene este que es un poco de ritmos latinos.
Y su hijo.
De Buena
Vista. Y su hijo, que es percusionista, de quien ha mamado, es de los mejores, los africanos y los cubanos.
O sea, Berrabín, que era fronterizo, claro, mexicano, y tiene uno de africano. No me acuerdo cómo se llama, pero.
Y decir que principalmente quienes más le. Aparte de algunos artistas que pudieron, yo, o de buena fe o mala, pero meter la pata, como ya hemos dicho, quienes más le dieron, que fue la ONU y el Congreso Nacional Africano, en 1987 le pidieron perdón a este hombre.
Ojo, nunca es tarde.
Nunca es tarde, cosa que, bueno, a él, realmente no sé si te digo resarcirle de algo, porque por lo que él ha comentado alguna vez, todo esto fue para el disco una publicidad impagable. Todo su rollo de enfrentamiento con la ONU, sus explicaciones que daba, en fin. Y uno de los momentos así emblemáticos del disco es el concierto de Zimbabue, que es donde vamos a poner ahora un tema que no sale en el disco.
Concierto de Zimbabue en el 87, donde ves que, o sea, no es un músico. A ver, Paul Simon tenía un nombre que pesaba mucho. Y el tío aparece con su metro y medio al mismo nivel que todas las coristas vestidas con sus trajes africanos, que el guitarrista, que el batería, que es el baterista es tremendo, el bajista. No hay ningún tipo de robo, de protagonismo, ni. O sea, me parece una fiesta brutal. Hay, si lo podéis ver en YouTube, y, o sea, imágenes de los conciertos realmente son. Destilan felicidad, ¿eh? Son la leche.
Por ejemplo, de este disco también, la canción que hemos puesto antes, I Know What I Know, se hizo bastante famosa por un vídeo que tiene el con Chevy Chase, que es bastante fiesta todo. O sea, el vídeo también se hizo famoso porque la verdad es que es muy gracioso. Y pues vamos a poner esta canción, que no está en el disco, como ya os hemos dicho, pero que sí que se tocó en aquel concierto de Zimbabue, que si está íntegro en YouTube, que yo no lo sé.
Hay varios cortes.
Lo veáis.
Yo he rescatado también Diamonds on the Soles of Her Shoes. No sé si también Under African Skies está, pero las imágenes son muy, muy, muy interesantes, muy chulas.
¿Este es el Township? ¿Es la canción? O...
Me parece que se llama Township Jive o algo así.
Township Jive.
Algo así, algo así.
Zimbabue me sale de corrido de la EGB, antigua Rhodesia.
¿De dónde era Grovela? Y Freddie Mercury.
Today's concert will be about the music of South Africa and the music from the Graceland album.
Gentlemen, this is Graceland in concert 1987.
Thank you.
Bueno,
se nos acaba esto.
El vídeo, supongo que como cualquier otro de este concierto, no tiene ningún desperdicio, ¿eh? Mirarlo porque el coro que habéis oído masculino entra haciendo sus bailes.
Y el guitarrista, o sea...
Son algo así como 8. El coro femenino son algo así como 3. Cantan más que los 8 chicos juntos.
No hay paridad.
Y es que si la hubiera ya ni se los comen vivos. El guitarrista tiene una especie de tembleque en las piernecillas. El bajista sobaquero, que también es algo que se llevaba mucho en aquella época. El bajo bien alto y bueno, pues Paul Simon cantando.
Y los de los vientos estos que se le meten en el mofete. No le hace el mofete en el mofete, sino que se le mete más hacia ahí. Le hace la bola arriba.
Yo creo que la sección de vientos es impactante también. Aparte que viste
tiene
mucho siempre.
Respiración circular, como Kenny G.
Siempre viste mucho. Bueno, hace unos años, porque no me acuerdo cuándo hemos dicho esto, fue en 2006. Bueno, en 2011 o así, creo que fue el 25 aniversario de este disco.
Pues hecha cuentas, desde el 86.
Y se intentó rememorar la creación de Graceland y su influencia a lo largo de los años. Dejando un poco al lado las controversias estas con el apartheid, se hizo una gira o medio gira y se estrenó un documental. El documental lleva el nombre de una de las canciones del disco y yo curiosamente me he enterado hoy de que existe este documental. Lo veré mañana. A lo mejor le hacemos un reportaje.
Hubiera estado bien verlo antes.
Al documental.
Yo lo vi hace, en su día lo vi.
¿Y qué tal?
En Canal Plus. Y la verdad
en
es que
Canal Plus, no en Movistar.
Sí,
en Canal
sí
Plus.
Yo creo que era Canal Plus, Y me enteré un poco de esto, habían pasado para mí, era totalmente ajeno a todas esas movidas políticas y tal, dije, ¿cómo pueden criticar
claro,
esto?
A mí también, si es que esto
fue entonces cuando me enteré de aquella historia. La verdad es que está muy bien, las sesiones de grabación y como cada uno, entre comillas, se justifica, lo que yo creo que no tiene por qué justificarse, y la situación política que era, claro, es que era muy dura.
Llevo todo el rato aquí buscando nombres, entre ellos el de Johnny Clegg, para ver de dónde sale. Y parezco Liberto en esa entrevista que le hizo...
Esto no toca.
Y no lo encuentro. Entonces, uno de los motivos por los que esta canción es famosa, bueno, aparte de que porque se supone que es buena, a mí es de las que menos me gusta del disco, es por con quién canta con Paul Simon. Por lo visto es una cantante negra bastante... Se llama Mekemba o algo así. Es que no... Ahora mismo no lo encuentro. Y no os puedo decir entre esta vorágine de datos porque realmente traigo dos folios, pero no lo encuentro. Y no
debería estar ahí, ¿no?
Debería estar.
Tanto trabajo, documentación. Es que es documentación.
Pero al final he cortado y pegado lo básico, basiquísimo. Y no me sale.
También quedarse con los nombres es difícil, ¿eh?
La canción yo la he puesto por esto, no sé tú cómo lo ves.
¿Under African Skies?
Sí.
A mí es que me parece. Todo el disco me parece maravilloso.
Un poco lenta.
Sí, esta es de las más lentitas. Lo que pasa es que. A ver, yo. Paul Simon me parece un creador de melodías extraordinario y.
Y canta de puta madre.
Y canta muy bien, y escucha y toca la guitarra. Eso que yo no conozco palabra en español para decirlo. Finger picking. Hace un finger picking espectacular.
Pellizquillos.
Eso es. Toca así pellizcando la guitarra, espectacular, ¿eh?
A mí lo que pasa, pues eso, que esta canción dentro del disco casi siempre, la verdad es que
te da la bajona.
No, me la he saltado.
Bueno.
Pero vamos a ver, tiene una reputación. Se supone que es una canción tremenda. No sé si ahí viene quien la canta, Saúl, con él.
Es que no sé.
Under Africa. Sky. Bajo el cielo de África.
Under African Skies.
Yo tenía una granja en África.
No me viene.
¿No te viene nada por
no
Under Africa Skies?
No consta.
Es que estoy viendo que hay dos ediciones en Spotify del Graceland.
¿En qué?
¿En qué? ¿Quién qué? Perdona. Hemos traído los discos originales. Por cierto, decir una cosa. Es cierto. Podíamos haber traído el vinilo original. No lo hemos querido traer.
pero cuidaba tampoco los discos, que se oía así el monte quemarse por debajo.
Es que
se oía un crepitar.
Estaba el disco este con esto y luego hay una US Realize.
Me acuerdo perfectamente, fíjate, de la portada de este disco y luego, a raíz, no sé si a raíz de esto, Valentín se compró el disco de Johnny Clegg and Sabuca. Que me acuerdo perfectamente esa portada, son dos negros haciendo
sí, bailar. Como es que eran...
Estaban haciendo una danza tribal, sí, pero no vestidos que... de modernos, con no, chándal de...
No, es que
con
me, chándal me de parece yonki. Recordar que...
¿La encuentras?
Sí, sí, la tengo, la tengo.
Vale, que me parece recordar que Johnny Clegg no es que fuera allí a grabar con ellos, no, es que vivía como un zulú.
Es que era un músico
o
blanco
algo así, sí.
Entre los negros, era el Mowgli
sí.
A la inversa. Bueno, pues vamos a ver
esto. El disco estaba bien, hombre, estaba divertido. No era esto, pero bueno.
¿Ya?
Esto es superlativo. Sí, sí, sí.
Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Da boom ba boom ba boom ba oh. Da boom ba boom ba boom ba oh. Da boom ba boom ba boom ba oh. Was as black as the night, and the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies.
Bueno, una cosa hay que decir también. Para bien o para mal, yo creo que para bien, este hombre no hizo Graceland y se acabó. En lo referente a, no a él, sino a indagar en esta mezcla africana y tal. No quiso estirar más el chicle ni... Podía haber a lo mejor sacado grandes temas y grandes melodías, pero
yo
este tipo de disco es el único que hizo.
Sinceramente, yo creo que en ese momento lo pasó a regular, ¿eh?
Yo creo que no le quedaron ganas.
No le quedaron muchas ganas.
No, pero...
Pero él dice que es seguramente lo más emocionante que ha hecho en su vida.
Sí, pero que seguramente también hacer 5 discos de ritmos africanos, la cosa hubiera perdido frescura.
Sí.
Eso satura, también, ¿eh? Las cosas saturan.
Claro, que hubiera perdido frescura, hubiera perdido, yo qué sé, esta medio ingenuidad. A mí me recuerda a los primeros discos de Mano Negra, o los primeros discos de Mano Negra me recuerdan a esto, mejor dicho. No sé. Me parece que el hombre se retiró a tiempo, hizo su justa medida, luego ha hecho más discos y ha tenido su éxito.
Eso que hemos oído de los Boyoyo Boys y tal del principio, largo me lo fías, ¿eh? Dice que él decidió ir cuando oyó aquello, que lo primero que escuchó fue el acordeón, y que le trajo reminiscencias que le recordó al rock and roll del americano de los años 50.
Sí, habla con curiosidad de lo del acordeón.
Y eso es lo que fue lo que dijo, bueno, pues aquí podíamos hacer algo, ¿no?
No, incluso dice que le cuadraba con grupos Tex-Mex americanos, que hay con el country.
Hombre, es que claro, el acordeón en toda la parte de cajún y Tex-Mex se lleva un montón. De hecho, esto aquí tocan los Lobos, ¿puede ser?
No te viene nada.
¿Cómo se llama esta canción?
That Was Your Mother.
Es que no sé si es esta. Creo que la última canción tocaba Los Lobos, que Los Lobos... Pues ahí
hay remasterizaciones y tal, pero el disco en sí no me acuerdo cuántas canciones tenía.
Yo creo que tenía
12
10.
O 10 o algo así.
14 tiene esta edición.
No creo que tuviera 14
Sí, vinilo. Pero luego hay demos, hay cosas así.
Luego
yo
lo vinilo.
Yo
luego
creo que tiene 10, ¿eh? No sé.
El vinilo me lo puedes regalar, Valentín.
¿Eh?
Tú ya no lo pones.
Pero
lo
si yo no lo pongo porque mis hijos me rompen la aguja.
Bueno, pues lo colgamos de una pared, lo enmarcamos.
Escúchame, que yo he visto a tu chico cortarse el pelo en un vídeo, ¿eh?
No, pero que lo enmarcamos. Si yo lo quiero para enmarcarlo.
Pues se enmarca y ya está.
Que me dijo...
Si ahora ya no lo ponemos.
Dijo el momi aquí... Si vas a enmarcar un vinilo, imprímete la portada y quédate el vinilo y imprime el dibujo nada más, y no le falta razón al hombre. Pero bueno, vamos a acabar con... No sé si la...
Pero yo creo que debíamos enmarcar el disco.
Eso es lo que quería hacer.
Claro, claro, claro.
Claro, enmarcar los discos. Si yo tengo 2 o 3 para enmarcar, que los enmarcaré algún día. Y uno era este.
Pero el disco.
Pero este me lo tienes que dar.
La caja.
¿Eh?
La
caja. No, el disco, uno, el vinilo. Con el centro.
Sí, porque ya no lo ponemos y así nos.
Claro, llevaba una pegatina que ponía Graceland. Tal.
Si tenéis vinilos y no los ponéis, o los enmarcáis o los lleváis al Morgan, que os los pone y os los guarda con vuestro nombre y suenan cuando.
Oye, eso es. ¿Sí? Claro. Coño, lo voy a hacer.
Sí, eso es así.
Iba a enmarcar el de los Pogues.
O los enmarcáis o los...
Tengo para enmarcar uno de los Pogues y uno de los Clash. Bueno, a lo que vamos. Última canción que vamos a poner. Muy representativa de este disco. Un comienzo más potente no se puede tener.
¿Ni los Maiden?
No,
para mí, no. O sea, esta canción entra como... Dice... Bueno, entra.
Cuchillo, mantequilla.
Cuando yo la escuché, dices, hostia...
Es que el coro del
principio... Ahora ya los chicos han visto El Rey León y todo.
Claro, pero el coro del principio te cautiva. Es una cosa...
¿Secretario rompiendo por la banda?
Volvemos al...
¿Cómo quién?
Secretario. Lateral.
O incluso, fíjate, incluso Villarroya.
Volvemos al... volvemos al tema del principio. Pongámonos en el año en el que salió este disco, en el año en el que lo escuché yo, que lo mismo fue el 90 o el 89, a lo mejor tenía 13 o 14 años... Y que no era tan normal oír un coro africano como, por ejemplo, ahora los chavales que en películas de Disney los han oído 40 veces. Pero yo oigo esto,
ahora están hartos
ya. Yo oí esto y dije, ¡a tope!
En las minas de diamantes de Sudáfrica, a los negros los debían tratar regular. Y
en pasado hablas, en pasado.
Sí, sí.
Porque ahora en las de coltán los tratan súper bien.
Claro, pero
sí, los atan a la cintura con una cuerda de pita y los tiran 90 metros.
Ese es otro asunto. La historia es que mientras cantan esta canción todo el grupo de sudafricanos, levantan las suelas de los pies como si aquello fuera una broma. Es una cosa divertidísima.
Digamos que la canción se llama
Diamonds on the Soles of Her Shoes, ¿no?
Eso es.
Diamantes en las suelas de sus zapatos. Sus de ella.
Más bien pies, zapatos pocos. Pero Fit no roma, Fit no rimaba.
A todo esto me he echado una tarde muy buena volviendo a escuchar el disco.
Y yo también. Yo me he emocionado mucho.
Siempre es un placer.
Me he emocionado mucho oyendo este disco.
Tenía ganas.
She's a rich girl. She don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy. Empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. 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 Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. And everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds.